Esta es la edición de National Geographic en español de julio del 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Empezaré por el artículo en portada, ¿Por qué exploramos? Los humanos exploramos. Nos aventuramos en lo desconocido para encontrar lugares inesperados y florecer en ellos. Buscamos cruzar nuevas fronteras y descifrar fenómenos misteriosos. Llevamos haciéndolo desde hace milenios y apenas estamos empezando. El camino hacia adelante. Vivimos en una era de la exploración por Nina Strolchlik. Solo hay un museo a lo largo de la antigua ruta de Oregón que cuenta la historia de la expansión estadounidense al oeste desde la perspectiva de los nativos de la zona. En una esquina de Oregón, en la frontera con Washington y Idaho, este laberinto de paneles de madera, compuesto de galerías y exposiciones interactivas, celebra el patrimonio de los pueblos nativos y lamenta la destrucción por parte de los prisioneros. Los visitantes descienden por una extensa rampa frente a la fachada de ladrillo en una réplica de una escuela de entrenamiento indio, donde se instruía e integraba a los niños nativos a la fuerza. Los alumnos, que por sus uniformes parecen soldados diminutos, nos observan desde una foto de hace un siglo de tamaño real. Nos dijeron que escribiéramos nuestra propia historia si queríamos contarla bien, relata Bobby Connor. Está sentada en la sala de conferencias del Instituto Cultural Tamastlik, el centro que dirige en la Reserva Umatilla, hogar de las tribus Cayuse, Umatilla y Walla Walla. Y esta historia, la de la conquista, es igual de antigua que el tiempo. Suele relatarse la historia de la exploración desde un punto de vista binario, explorador y montaña alta, explorador e isla remota, explorador y tribu salvaje, el conquistador y el conquistado. Hoy día, la definición de exploración es más extensa. Exploramos nuestros cuerpos, nuestro linaje, nuestra capacidad cerebral, la idea del hogar. Exploramos la historia y quién tiene derecho a contarla. El explorador ha tenido un aventurero, un hombre con dotes teatrales, un científico, y ahora hay un nuevo arquetipo, el que reconcilia, alguien que nos ayuda a entender cómo llegamos aquí. Estos pioneros están interrogando nuestros libros de historia, reescribiéndolos en la esperanza de evitar que se repita el pasado. Para cuando me senté con Connor en esa sala de juntas, ya llevaba 6 meses en Oregón, mi estado natal, esperando a que pasara la pandemia del COVID-19. Durante años había escrito historias para esta revista desde lugares tan remotos como una ciénaga en Sudán del Sur, la frontera desértica entre Estados Unidos y México y las montañas del este del Congo. Ahora tenía frente a mí la banalidad de un hogar que nunca me había despertado mucho interés. No tenía a dónde ir, así que me dispuse a entender mis nuevos confines. Al poco tiempo, terminé en la frontera del estado, cuestionando mi propia idea de la exploración. Pero primero, retrocedamos 60.000 años cuando una pequeña colonia en África migró y perdió el contacto, en palabras de Felipe Fernández Armesto, historiador y profesor de la Universidad de Notre Dame, que ha dedicado casi 6 décadas a estudiar la transformación del mundo tras un proceso que denomina búsqueda de rutas, a partir del cual distintas culturas colonizan, interactúan y se adaptan durante viajes motivados por la avaricia, el imperialismo, la religión y la ciencia. La historia de la exploración se trata de volver sobre los pasos de las antiguas migraciones, asegura. Es como si desde hace miles de años hubiéramos intentado franquear la distancia que pusieron nuestros primeros ancestros, para bien o para mal. Este objetivo unió a científicos, académicos y militares para fundar National Geographic Society en 1888. En el curso de 135 años, hemos sondeado el mar, el cielo, la tierra y el espacio, para enriquecer y difundir el conocimiento geográfico. En ocasiones, la exploración que financiamos y documentamos parecía centrarse menos en establecer contacto y más en ser los primeros. Y no faltaron esos hitos, desde llegar a la cima del Monte Everest con el equipo estadounidense hasta mapear el lecho marino del Océano Atlántico. Las primicias se transformaron en descubrimientos, ciencia, espacio y el mundo natural. Los Leakey desenterraron los fósiles de nuestros ancestros, Jane Goodall vivió entre chimpancés y el conservacionista Mike Fay atravesó 3.200 kilómetros de bosque pluvial en África Central. Hoy, los exploradores pueden no ser humanos. ¿Acaso una cámara explora cuando se le deja en el fondo del mar para fotografiar las profundidades a las que el ser humano no ha llegado? ¿O un robot microscópico cuando se interna en nuestro cuerpo para hacer una cirugía? Las historias han alimentado la exploración desde hace cientos de años. Durante la que se conoce como la Era Europea de la Exploración, entre los siglos XV y XVII, la ficción popular relató las historias de héroes en viajes intrépidos, y estos denominados romances de caballería pudieron haber inspirado a Colón y Magallanes a zarpar. Tal vez la fotografía y los mapas que publicó la revista National Geographic te inspiraron a ver el mundo. La literatura omite mencionar a exploradores de otros países, así que en los últimos 500 años, esta fue una historia protagonizada por hombres blancos que están muertos, asegura Fernández Armesto. Esto ha creado la impresión de que se trata de una actividad masculina y blanca, y de ninguna manera es así. Uno de los mapas más antiguos del mundo se pintó en una cueva en India hace unos 8.000 años y el primer explorador que conocemos por su nombre es Harkhuf, quien lideró una expedición desde el Egipto de los faraones hasta el África tropical en torno a 2.290 años antes de Cristo. 1.000 años antes, la migración bantú de África Occidental atravesó el continente subsahariano. A partir de 1500 a.C., en el Océano Pacífico, marineros en canoas y catamaranes siguieron las estrellas y el oleaje para cartografiar y colonizar islas desde Nueva Guinea hasta Hawái. En el siglo VII, un monje chino de nombre Xuanzang cruzó China, India y Nepal en busca de escritos budistas originales. Ese mismo siglo, ejércitos árabes marcharon desde la península árabe hacia Asia Central y el norte de África, motivados por una conquista santa. La era del explorador blanco llegó mucho después y el arquetipo dominó la narrativa occidental. Sin embargo, esos otros exploradores siempre han existido. En los archivos de National Geographic encuentro más ejemplos modernos que en su día la sociedad ignoró. Juliet Brenton, exploradora que publicó con el seudónimo de Adam Warwick para relatar su exploración de China en la década de los 20, o Reina Torres de Araúz, antropóloga panameña que realizó la primera expedición desde Sudamérica hasta Norteamérica en coche. En una pila de recortes de periódicos sobre Harriet Chalmers Adams, quien a principios del siglo XX recorrió 64.000 kilómetros en Latinoamérica, repasó los pasos de la ruta de Colón de Europa a Sudamérica y fotografió las trincheras de la vanguardia en la Primera Guerra Mundial. Los encabezados revelan un mayor interés en cómo se desvió del estereotipo femenino. Uno de ellos señala: una mujer que no les temía a las ratas. Hoy día, gente como Tara Roberts está reescribiendo la historia de la exploración para llenar las omisiones. Roberts apareció en nuestra portada de marzo 2022 con su snorkel durante una inmersión en los cayos de Florida para mapear los barcos naufragados que alguna vez transportaron a esclavos de África a América. Yazan Copti, historiador oral palestino, está sacando fotos de hace un siglo de palestinos de los archivos de National Geographic y utilizando las redes sociales para completar sus historias, sus nombres, las festividades que celebraban, las aldeas en el fondo. En el Instituto de Cultura de Tamastlik, Connor, quien tiene ascendencia cayuse, nepercé y umatilla, utilizó la palabra reclamar para describir esta nueva forma de exploración. Recientemente, bailarines representan una danza de caballeras posterior a una batalla que hacía medio siglo no se veía en público. La tribu Nez Percé ha adquirido 130 hectáreas de tierra ancestral para que los descendientes se reúnan, entierren a sus muertos y celebren festivales. Los nombres tribales están volviendo a los mapas y las señalizaciones. Al principio, la idea de contar su historia en un museo dejó a las tribus confederadas de la reserva de Umatilla perplejas, menciona Connor. No había nada que celebrar sobre la destrucción de su gente y su tierra. Sin embargo, reflexionaron sobre cómo la narrativa de exploración en Oregón se sigue glorificando con el vagón de un pionero en su bandera y una estatua de oro pionero en lo alto del edificio del Capitolio. Así, contemplaron que su historia es mucho más grande que el lugar donde se desarrolló y cómo podrían identificarse con otras partes del mundo. Es el centro de nuestro universo, pero conecta con los otros universos, afirma. Siguiendo con el tema de la exploración, tenemos este artículo, Iluminar la oscuridad. Mediante una técnica especial, un fotógrafo toma imágenes luminosas de las comunidades originarias mexicanas, por Nancy San Martín. Cuando Yael Martínez le pidió a Josefina Prudente Castañeda que, por favor, viera directo a su cámara, estaban en la iglesia de Brooklyn que ella utiliza como estudio de grabación. Ella migró al norte desde el estado de Guerrero y su programa de radio se transmite en Nueva York y más allá, en Tun Savi, una de las lenguas del pueblo mixteco. Los derechos de las mujeres figuran mucho en sus programas. También traduce en la corte en Tun Savi, español e inglés. La primera vez que la conoció, a Martínez le dio la impresión de que aquella mujer era poderosa, un recipiente de luz y oscuridad a la vez, y es precisamente lo que quiere retratar. Hace algunos años, Martínez empezó a crear intervenciones de sus propias fotografías que imprime y después enmienda con otros detalles artísticos. Para este ensayo fotográfico, parte de una colaboración entre National Geographic y un grupo de artistas denominado For Freedoms, Martínez reunió su obra en torno a los pueblos indígenas o comunidades originarias, como prefiere denominarlas, de Guerrero en su estado natal. ¿Por qué originarias? Martínez aprendió el término de activistas indígenas y explica que transmite la dignidad de una soberanía autónoma. Las personas a quienes retrató para este proyecto, incluso quienes se han mudado a otras partes del mundo, son ciudadanos mexicanos que por su linaje ancestral sobrevive en el idioma, la comida, la fe, las historias que se han transmitido a lo largo de siglos y la sabiduría colectiva de las fronteras que definen el mundo. Martínez comparte que conocer a personas de comunidades originarias, como Castañeda, lo obligó a replantearse sus ideas en torno a sí mismo, la parte indígena, la parte europea, la parte africana. A veces considera a Guerrero como un tapiz en el que se han tejido todas las complejidades de Latinoamérica. Comencé este proyecto como un ensayo en torno a la resiliencia. Imágenes de quienes han experimentado algún trauma y han arriesgado su vida para huir de la violencia y apoyar a la familia que dejaron. Imágenes de los migrantes que se han convertido en los pilares económicos de la familia en su lugar de origen. Imágenes de esas personas y comunidades que resisten. Martínez creció en una familia de artistas y creyó que sería pintor. Sin embargo, en la adolescencia, vio un documental de la obra del fotógrafo Joseph Kuldeka, cuyo abundante portafolio incluye imágenes de paisajes o la guerra. Me dejó atónito. Cuando descubrí la fotografía, me enamoré, cuenta. Dedicó 4 meses a este proyecto, documentando a las comunidades originarias dentro y fuera de sus poblados en Guerrero. Alteró todas las fotografías con múltiples agujeros, puntitos de luminosidad, una pista visual de lo que Martínez identificaba una y otra vez cuando mujeres y hombres lo dejaban acercarse. Para mí es lo más hermoso de cada imagen. Emana luz. Y ahora el próximo artículo sobre la idea de por qué exploramos. El regreso a la cueva de los huesos. Una década después de descubrir un nuevo hominini primitivo, Lee Berger se interna en un traicionero sistema de cuevas para saber más sobre el este antiguo antepasado de los humanos. Creo que hay que detener la excavación, advertí. Señalé la imagen fantasmal en la pantalla de la computadora y volteé para ver a Kenelo Molopiane, antropóloga y científica forense, a quien nuestro equipo apodó Huesos. Estábamos viendo la transmisión en vivo de dos colegas arqueólogas, Marina Elliott y Becca Peixoto, quienes excavaban a más de 35 metros debajo de nosotros. Era noviembre de 2018 y estábamos sentados en el centro de comando de nuestro equipo en el sistema de cuevas Rising Star, Sudáfrica, que comprende casi 4 kilómetros de pasajes transversales y que en algunos puntos desciende más de 40 metros por debajo de la superficie. De vez en cuando hay cámaras en las que te puedes sentar o incluso poner de pie, pero la mayoría de los espacios abiertos son relativamente pequeños. Marina y Becca, nuestras excavadoras con más experiencia, trabajaban en uno de esos espacios, Dinaledi. En estas cuevas se formaron sedimentos a partir del polvo y el escombro que se desprendieron de los muros y cubrieron el suelo en capas casi invisibles. Sin embargo, el sedimento que Marina y Becca estaban sacando no tenían la misma uniformidad. Parecía que lo habían manipulado. «Parece que hay un hoyo en el suelo de la cueva», le respondía Huesos. «No creo que sea una depresión natural. Parece un túmulo», concluí. Huesos abrió los ojos como platos. «Tienes razón». Volvió a estudiar la imagen en la pantalla. «Creo que estás tomando una buena decisión. Hay que detenernos». En ese entonces no lo sabía, pero esa decisión resultaría en una revelación científica y uno de los momentos más aterradores y asombrosos de mi vida. Nuestras labores previas a Dinaledi en 2013 y 2014 habían sido maravillosas. En menos de 2 meses, mi equipo había recuperado más de 1,200 fósiles, sobre todo huesos y dientes, de un lugar en Rising Star de no más de 1 metro cuadrado. Cuando lo descubrimos en más de una docena de artículos científicos, esos fósiles resultaron una novedad para los paleoantropólogos. Los restos representaban a una nueva especie de antepasado primitivo del humano que denominamos Homo naledi, Homo, porque pertenecía al género que compartían otros humanos y naledi, porque quiere decir estrella en sesoto, un idioma que se habla en la región de aquel sistema de cuevas de Sudáfrica, a unos 50 metros al noreste de Johannesburgo. Denominamos la cámara Dinali o cámara de las estrellas. El mayor descubrimiento de nuestras excavaciones de 2013 y 2014 fue un cráneo de Homo naledi que encontramos entre un complejo despliegue de huesos y fragmentos óseos. Huesos de piernas, brazos, piezas de manos y pies. Denominamos cada revoltijo como caja de rompecabezas. En noviembre de 2018 habíamos regresado a la caja de rompecabezas para comprobar si Dinaledi tenía una capa continua de huesos. Cavamos 2 nuevos cuadrados, uno al sur de la caja de rompecabezas y uno al norte. El cuadrado norte reveló una concentración de fragmentos que parecía provenir de un individuo. Al cavar más profundo, descubrimos una zona sin huesos y después otra concentración de estos que contenía una mandíbula y huesos de extremidades desordenados, preservados en todos sus ángulos. Marina y Beca retiraron por cucharadas el sedimento de la zona que a Huesos y a mí nos desconcertó en la transmisión en vivo, hasta que descubrieron una concentración de huesos del mismo tamaño que una maleta mediana. Curiosamente, el sedimento circundante solo contenía algunos fragmentos óseos o ninguno. No tenía sentido. Si los huesos habían caído en la cámara y se habían movido de forma natural, ¿por qué los fósiles se habían apiñado? ¿Por qué había espacio entre ellos? Durante años habíamos trabajado en Rising Star con la certeza de que el Homo naledi había habitado estos espacios y teníamos motivos para sospechar que habían empleado Dinaledi como repositorio para sus restos. Pero desecho intencional de cuerpos, la descripción de todos habíamos tenido cuidado de emplear en nuestro trabajo anterior, es muy distinto de entierro. En nuestros artículos de 2015, en los que describimos a Homo naledi, sugerimos que los cuerpos que encontramos en Dinaledi pudieron haber sido cargados hasta la cueva o arrojados desde arriba, quizá desde el pasaje que llamamos el conducto, porque parece una chimenea. Por otra parte, un entierro es algo más intencionado, un cuerpo que se entierra y luego se cubre. Es sorprendente la poca evidencia arqueológica que se ha encontrado del entierro como práctica entre los miembros más primitivos de nuestra especie. Los casos más claros y antiguos provienen de Israel y se cree que tienen entre 120.000 y 90.000 años de antigüedad. En el caso de Homo naledi, nuestro cálculo más aproximado de su existencia se remonta mucho más atrás, entre 335.000 y 241.000 años. Homo naledi era Homo, pero su cerebro medía un tercio del nuestro, así que no se le consideraba humano. La ciencia podía aceptar que los homininis con cerebros más grandes, como los neandertales, mostraban conductas complejas, pero la idea de que el Homo naledi tuviera esa capacidad era difícil de aceptar. Por lo tanto, proponer que quizá Rising Star contenía un lugar de sepultura era una idea radical. Suponía planeación, una intención que compartía un grupo social y el conocimiento de la permanencia de la muerte. A principios de 2022, había aumentado la posibilidad de que estuviéramos descubriendo entierros de Homo naledi. Teníamos fósiles de Homo naledi de distintas partes de Rising Star, entre ellas la caja de rompecabezas, el mismo Dinaledi y otra cámara a más de 100 metros de ahí. Habíamos tomado tomografías de un bloque de piedras del sistema de cuevas que revelaron el cuerpo de un niño, casi seguramente Homo naledi, hecho bola en un espacio más pequeño que un canasto de ropa, con los restos de otros dos o tres arrojados en el mismo hoyo o alrededor de este. A un lado de la mano más completa del esqueleto, encontramos un objeto en forma de media luna, más densa que los huesos, quizá una herramienta de piedra. Ahora teníamos preguntas importantes que responder y un argumento radical y controvertido que plantear. Una especie no humana, cuyo cerebro era apenas más grande que el de un chimpancé, había enterrado a sus muertos. El equipo y yo debíamos asegurarnos de presentar al mundo toda la información que teníamos de manera clara y comprensible. En todos los descubrimientos en Rising Star, menos de 50 de mis colegas se habían deslizado hasta Dinaledi por el conducto, un pasaje vertical de 12 metros de largo. Su parte más estrecha medía tan solo 19 centímetros de ancho. En el curso de los años, yo mismo les había advertido a miles de personas sobre el peligro de este lugar. Pese a haber dirigido una investigación durante casi una década, solo podía imaginar la naturaleza de aquel espacio. Completé los detalles al ver en la pantalla de la computadora cómo descendía el equipo por los cables que habíamos dispuesto por el sistema de cuevas, revisando mapas y maravillándome con los fósiles. Ahora, Dinaledi había producido su sorpresa más grande hasta ese momento y verla a la distancia no sería suficiente. Si eso implicaba que tenía que arriesgar la vida y mi cuerpo para bajar e interpretarla de cerca, así sería. No obstante, antes de pensar en bajar por el conducto, primero tenía que preocuparme por caber en él. Para decirlo sin rodeos, tenía que bajar de peso. Se acercaba mi cumpleaños 57, por lo que no me quedaban muchos más años para intentarlo. Hice dieta y ejercicio, y si bien mi familia me apoyó mucho, no compartí mis planes con nadie. En el curso de los siguientes meses bajé 25 kilos y hacía décadas que no me sentía en forma. El día de mi intento, que se llevó a cabo en julio, me desperté a las 5 de la mañana y me puse mi overol azul. Pasé media hora revisando las pilas de la luz de mi casco y otro equipo que llevaría en la mochila. Después me senté en la cama para amarrarme las botas militares que me llegaban a las pantorrillas y me quedé mirando las paredes de la posada donde me estaba quedando, intentando pensar de manera positiva. Pensé en mi esposa Jackie, quien seguro se estaría despertando para ir a trabajar. Pensé en nuestros dos hijos, Megan y Matthew. Los dos habían bajado por el conducto y sabían lo peligroso y difícil que era. Todavía no les contaba lo que iba a hacer. Dudaba seriamente de mi capacidad para bajar por el conducto. En parte, creía que a ninguno de ellos le costaría mucho trabajo convencerme de no hacerlo. Antes de hacer algo peligroso, siempre hay un momento lleno de dudas, y cuando metí los pies por el estrecho abismo del conducto, tuve muchas. Tenía la cara casi pegada a la piedra sólida, el overol se atoraba en las hendiduras de la piedra y los muslos apenas cabían en alguna fisura. La luz de mi casco proyectaba sombras inquietantes. Ya estaba metido de la cintura para abajo, respiré profundo y visualicé los confines angostos por los que estaba entrando. Me deslicé por la milenaria piedra gris. ¡Carajo, qué angosto!, pensé. Tenía medio cuerpo en el hoyo. Era solo el comienzo. Alcé la vista para ver a Maropeng Ramalepa, miembro de mi equipo y el troll del conducto, mi guía para esa primera mitad del descenso. Se acuclilló en la entrada y me sonrió. «Vamos, profe, tú puedes», dijo. Le respondí con un guiñado mientras despedía Vao en el aire fresco de la cueva. Unos minutos después respiré profundo, me puse de espaldas y fui bajando centímetro a centímetro. A medida que movía las botas para entrar por la boca del conducto, el ángulo peculiar de la entrada me obligó a pegar la cara a la piedra. La gravedad me ayudó hasta que se me atoró el pecho. Me retorcí y empujé hasta que el muro del túnel era todo lo que veía. No había esperado que los muros estuvieran tan húmedos y me costó trabajo sujetarme de la superficie resbalosa. Por instrucciones de Maropeng, me fui metiendo por una ranura increíblemente angosta en la piedra detrás de mí y a mi derecha. Apenas cabían mis botas en ese hueco. Escuchaba a Dirk van Rooyen, líder del descenso de ese día, moverse debajo en la oscuridad. «¿Cómo va?», gritó. «Todo bien hasta ahora», grité de regreso. Estaba a punto de hacer un compromiso inmenso. Si seguía descendiendo, no me quedaría otra opción que meter la parte más ancha de mi cuerpo por la ranura. Cerré los ojos y me seguí deslizando por el hoyo, mientras estiraba el pie derecho para tocar la punta de una estalagmita grande cerca de Deck. Con mucha dificultad conseguí moverme en espiral apoyado en la punta del pie como una bailarina. Respiré y seguí deslizándome por el pasaje. Era una locura. Cuando mi cuerpo llegó a la estalagmita, me encontré abrazándola, literalmente tenía la mejilla pegada a la piedra mojada. Mientras recuperaba el aliento y descansaba, miré a todos lados. Me di cuenta de que el espacio no era un conducto, para nada. Incluso era distinto de los dibujos en nuestros artículos científicos. Desde que los descubrimos en 2013, lo habíamos descrito como una chimenea, un único pasaje vertical. En realidad, era una compleja red de varios pasajes. Imaginé a los Homo naledi entrando y saliendo por estos espacios, adultos y niños escalando por donde querían, a diferencia de nosotros, humanos corpulentos. Era un laberinto con distintas rutas. Seguí descendiendo y el pasaje me obligó a dejar aquellas revelaciones para después. Mi cadera cupo por el espacio de 19 centímetros, pero cuando deslicé el pecho por el hueco, un cruel trozo de piedra me pinchó el esternón. Sentí cómo me dobló el hueso. «Este trozo de piedra no me deja pasar», grité. Contemplé mis opciones, alcé la vista y Maropeng estaba sentado arriba, cerca de la entrada del pasaje. A su lado colgaba la cuerda para escalar que usábamos para transportar el equipo por las cuevas. Me envolví la muñeca derecha con la cuerda lo más que pude. «Maropeng, cuando te diga, jálame, estoy intentando liberarme». Sentí la cuerda apretada en torno a la muñeca. «¡Jala!», grité. La cuerda se tensó y empujé con todas mis fuerzas, haciendo palanca como pude. Apenas fue suficiente para levantarme unos centímetros y liberar el pecho. Sentí una punzada de dolor en el hombro. Miré la piedra infranqueable, la mente me daba vueltas a 1,000 por hora. Durante 9 años había creído que el conducto era una ruta especial e importante para entender la conducta del Homo Naledi, pero me había equivocado. No tenía nada de especial, salvo que cabían humanos por él. Habíamos hecho aquel tránsito innecesariamente difícil para nosotros. Tomé una decisión. «Dirk, ¿puedes cortar este pedazo de piedra?», pregunté. Si Dirk había tenido reservas en cuanto a alterar el pasaje, no las mostró. Con un par de golpes rápidos, rompió el trozo molesto con un martillo para piedra. Esta vez ya no me prensó el esternón. Apreté la mandíbula por el dolor, pero me liberé. Luego de unos minutos, mi bota rozó la punta de la escalera. No podía creerlo. Era la escalera que nuestro equipo había diseñado especialmente para Dinaledi. Cuando alguien llegaba hasta ese punto, nuestro equipo llamaba al centro de comando para avisar que había terminado la parte extenuante del pasaje. Marina ha llegado a la escalera. Becca ha llegado a la escalera. Keen ha llegado a la escalera. Berger llegó a la escalera. Toqué tierra firme en Dinaledi y cerré los ojos. Desde hacía más de 8 años, desde su descubrimiento, había creído que nunca pondría un pie en aquel lugar. El viaje había sido espantoso, pero había aprendido muchísimo. El dolor y el miedo habían valido la pena. Ahora tenía que aprovechar al máximo las horas que tenía. Saqué mi teléfono y le marqué a mi esposa para hacer una videollamada por el sistema de internet de la cueva. Cuando respondió, le sonreí con la cara sucia y sudorosa, la voz eufórica. «Estoy en la cámara de Dinaledi. Logré entrar». Leí la sorpresa en su cara. «¿Y salir?», preguntó. «Si puedo entrar, puedo salir», respondí. A decir verdad, me pregunté si podría cumplir mi promesa. La salida fue por lo menos igual de difícil que la entrada, si no es que más. Pero ese miedo tendría que esperar. Ahora debía explorar. Y ahora el tercer artículo relacionado. El tesoro de la sierra. La giganta y Guadalupe. Extracto del libro escrito por Bruce Berger y Ezequiel Escurra. ¿Cuándo se nos perdió el pasado? ¿Cuándo olvidamos la sombra de esos palmares magníficos? ¿Cuándo abandonamos los oasis? ¿Cuándo nos ganó la soberbia al sentirnos dueños absolutos de recursos que por un momento creímos infinitos, inacabables? En Baja California hubo un tiempo en el que los manantiales del desierto regaban los cultivos de los valles con acequias y canales llenos de verdor, y en el que el agua que bajaba de la sierra era generosamente compartida con el resto de las especies vivas en hermosos oasis de palmas y frutales. Un tiempo en el que los manglares y esteros de la costa vivían con el agua dulce que llegaba por el cauce rocoso de los ríos y entregaban su riqueza de peces y larvas y nutrientes al mar abierto después de cada chubasco. Un tiempo en el que entendíamos las señales de los demás seres vivos y hablábamos el lenguaje de la tierra y en el que la única agua que consumíamos era la que corría y danzaba por arroyos y cañones provenientes de los ricos veneros de la sierra. Después vino el espejismo de la tecnología. Con bombas, turbinas y motores se empezó a saquear el agua de las entrañas de la tierra como si nunca se fuera a acabar. Creíamos que podríamos convertir el desierto en un Edén y comenzamos a talar las grandes planicies, a cortar cardones centenarios e inmensos mezquites, verdes y frondosos, para abrir la tierra seca a grandes proyectos de desarrollo. Parecía que ya nunca nos necesitaríamos esos estrechos y pedregosos cañones serranos, ni esas viejas construcciones de adobe y cantera y hojas de palma, ni esos pueblos como sumidos en un pasado superado por el progreso y la tecnología. El agua manaba a raudales de los pozos honradados en lo profundo del suelo del desierto. Pero el agua del subsuelo se acaba y, al tornar el siglo XXI, la crisis de los acuíferos subterráneos se hizo dolorosamente evidente en miles de campos agrícolas abandonados y una creciente escasez de agua en las ciudades sudcalifornianas. El futuro llegó antes de lo esperado y con dolor nos dimos cuenta de que no era lo que habíamos soñado. El agua de los pozos profundos está dejando de manar. Los vergeles artificiales nunca dieron los frutos prometidos. Los grandes distritos agrícolas se ven polvorientos y resecos. Observándolos, nos preguntamos con angustia, ¿qué sigue? Miramos el desierto sin agua y buscamos un camino alternativo para el progreso. En realidad, hay solo un camino posible y consiste en recuperar los antiguos saberes del agua, en caminar hacia arriba por las sierras siguiendo la ruta de los arroyos, la senda del agua misma. Saberes del agua, paisajes de la esperanza. Los bosques de montaña y los oasis de los cañones profundos ocupan una pequeñísima fracción de la superficie de Baja California, pero proveen de vida a toda la península. Los primeros pobladores indígenas lo sabían muy bien. Los jesuitas lo entendieron a la perfección. Los habitantes de la sierra lo viven cotidianamente y lo comprenden en todo detalle. El agua proviene de la sierra y sin los veneros de esta, la región se muere. Toda la vida proviene de la sierra porque las montañas son el origen de las aguas. Sin una serranía saludable y conservada, no hay futuro para la región. De eso se compone el porvenir sudcaliforniano, de la sierra, de la vida que brota de ella, de la naturaleza profunda del agua que corre desde lo alto de las montañas hasta lo más recóndito de los cañones para alimentar de vida al desierto. El corredor de la Giganta a Guadalupe representa la parte más prístina de Baja California, a pesar de que nunca ha gozado de protección oficial. Proteger esta región como una nueva reserva de la biosfera resguardaría un paisaje volcánico asombroso en el que han evolucionado formas de vida únicas, desde una rara especie de ambrosía que crece en una sola meseta hasta un palo de fierro que puede vivir 1,000 años y producir una de las maderas más densas y duras del mundo, pasando por una profusión de fauna única y maravillosa en la que destaca como exponente superlativo una subespecie endémica de borrego cimarrón. La región guarda pinturas rupestres con estilos que no existen en ningún otro lugar. Tiene cañones y cimas que no han sido aún explorados por la ciencia. Hay una cultura de ranchos que ha evolucionado su propia artesanía tradicional, señera y deslumbrantemente hermosa, y que desea seguir viviendo en el mundo contemporáneo, adaptando su vida tradicional a la dinámica de un área protegida, capaz de amparar su naturaleza singular y su cultura ancestral. Sobreviven aquí restos de un dialecto de 300 años de antigüedad, con trazas quizás del antiguo Guaycura, que debe estudiarse y rescatarse por lingüistas antes de que el paso del tiempo lo haga desaparecer. El majestuoso paisaje volcánico del corredor de serranías de la Giganta y Guadalupe, la intrincada trama de sus formas de vida raras y únicas, y la preservación de una cultura ambientalmente sabia que ha cambiado muy poco en los últimos siglos, todo ello nos lleva a reflexionar con una perspectiva de largo plazo, oteando al pasado para atisbar el futuro. las maravillosas serranías que todavía vemos hoy día, los paisajes deslumbrantes de las laderas agrestes donde llegan los chubascos, los conocimientos ancestrales que impulsan la vida de los oasis y de los ranchos, pueden todos asegurarse para las generaciones venideras, mientras que la población local podrá pasar sus conocimientos profundos y sabiduría tradicional a sus descendientes si actuamos ahora para detener los riesgos que amenazan un tesoro natural y cultural que se perderá para siempre en caso de no actuar con decisión. El resto del mundo podrá también disfrutar de la reserva de la biosfera Sierras de la Giganta y Guadalupe, bajo el cuidado de un sistema que, en colaboración con sus pobladores nativos, sea capaz de conservar estos paisajes de la esperanza y los saberes tradicionales del agua y del desierto. Las serranías tienen aún miles de secretos que contarnos y es nuestra responsabilidad descifrarlos con precisión y detalle en la plenitud de un nuevo tiempo en el que podamos proteger efectivamente esta maravillosa área natural. Bueno, hemos acabado con el tema de por qué exploramos y ahora voy a pasar a otro artículo. Astrofotografía, Baja California, un lugar ideal para fotografiar el cielo, por Brandon Echeverris y Kanek Leiva. La astrofotografía es una disciplina que integra la astronomía con la fotografía. Es un cruce entre la ciencia y el arte. Sus inicios se remontan a los orígenes de la misma fotografía. En 1840, meses después del anuncio oficial de su invención, John William Draper logra la primera fotografía de la Luna. Esta imagen, cuyo contenido es un objeto astronómico, se conoce como la primera astrofotografía de la historia. Desde entonces, capturar el cielo ha sido un tema de interés para la comunidad científica y amateur. Hoy día, los avances tecnológicos y la accesibilidad del conocimiento han abierto la posibilidad de realizar astrofotografía amateur de una calidad excepcional. No obstante, depende de ciertas condiciones medioambientales para poder realizarse como la humedad, nubes, precipitación, viento, temperatura, turbulencia atmosférica y contaminación lumínica, que pueden evitar su práctica. Esto nos lleva al siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles lugares en el planeta son idóneos para la astrofotografía? En el mundo hay pocos lugares con cielos oscuros y de fácil acceso vehicular. En México encontramos diversos espacios privilegiados en los cuales la contaminación lumínica de la ciudad no se percibe, lo que permite observar la Vía Láctea y caminar bajo la luz emitida por el centro galáctico. Baja California destaca por la calidad de sus cielos nocturnos en los que se realizan estudios científicos en los campos de la astronomía y la vida silvestre y que cuentan con un gran potencial para actividades al aire libre como el campismo, ecoturismo y astroturismo. Existe una escala utilizada para categorizar los cielos de acuerdo con un brillo nocturno llamada escala de Bortle, creada por el astrónomo aficionado John E. Bortle, se presentó al mundo por primera vez hace 22 años, en febrero de 2001, mediante una publicación en la revista científica Sky and Telescope. Dicha escala define 9 niveles, con el noveno como un lugar con abundante contaminación lumínica, el centro de una ciudad, por la cual no podemos apreciar el cielo nocturno, y el tipo 1, un espacio libre de cualquier luz artificial con una vista clara del cielo. En el municipio de Ensenada se ubica el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, OANSPM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El observatorio se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar y cuenta con un promedio de 200 noches despejadas al año. Este lugar es reconocido en el mundo por un cielo nocturno. Según un estudio publicado en 2016 en la revista Science Advances, 80% de la población vive en zonas con cielos contaminados por un exceso de luz artificial. Esta situación ha propiciado que una tercera parte de la población mundial no haya visto la Vía Láctea en su vida. Esto se debe a los altos índices de contaminación lumínica de la ciudad, la cual provoca una niebla luminosa que no permite apreciar objetos de la bóveda celeste como galaxias y nebulosas. En México, solamente el municipio de Ensenada cuenta con una reglamentación para proteger el derecho a los cielos oscuros. La Ley del Cielo, que fue presentada por el Dr. Fernando Ávila Castro del Instituto de Astronomía de la UNAM y que va acompañada de un reglamento que prohíbe que el alumbrado exterior emita luz por arriba del horizonte. Esta iniciativa permite reducir la contaminación lumínica de la ciudad, lo que trae distintos beneficios como la vista nocturna, el impulso del astroturismo, la ciudad de la flora y fauna silvestres, y un aumento en la calidad de vida de la sociedad al evitar los posibles trastornos de la luz artificial puede ocasionar en los ritmos circadianos. El 26 de abril de 2018, a partir de la iniciativa de la maestra en ciencias con especialidad en astrofísica, Tania Arguijo, fue aprobada una reforma federal en materia de contaminación lumínica de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En 2021 se autorizó que esta ley se aplique en todo México, con lo que se convierte en el primer país en una ley de protección a los cielos oscuros en todo su territorio. En este contexto, la astrofotografía desempeña un papel sumamente importante al momento de la divulgación científica, en especial de la astronomía y el medio ambiente. Las fotografías tomadas por la comunidad astrofotográfica provocan en algunos espectadores curiosidad por conocer más sobre el tema y vivir la experiencia de contemplar la Vía Láctea, planetas, galaxias o nebulosas con sus propios ojos, lo que los motiva a acudir a algunos de los tantos espacios con los que cuenta Baja California para ello. Acercar al público a estos temas y experiencias despierta una conciencia colectiva por el cuidado del medio ambiente y sus cielos, al comprender la importancia de mantener la naturaleza libre de cualquier tipo de contaminación, incluyendo la lumínica. Al final, poder observar el cielo es un derecho que tenemos todos como habitantes de este planeta. A partir de estos esfuerzos se fundó en 2018 el Congreso Internacional de Astrofotografía, organizado por el Instituto de Fotografía del Noroeste. Desde su primera edición, la ciudad de Tijuana ha sido sede de este evento único en su tipo, el cual ha recibido a ponentes y aficionados de México y otros países, como España, Chile y Colombia. Desde 2020, el Congreso empezó a transmitir sus actividades en plataformas digitales, lo que ha permitido un mayor alcance y que ha ubicado a Baja California en el mapa internacional como uno de los destinos ideales para los amantes de la astronomía que disfrutan observar el cielo nocturno y realizar astrofotografía. Durante el Congreso se comparten experiencias a través de conferencias magistrales y talleres impartidos por profesionales y aficionados a la astronomía y astrofotografía de todo el mundo. El Congreso cierra sus actividades con un campamento de astrofotografía bajo uno de los cielos privilegiados de Baja California, en el cual los asistentes aprecian unas vistas nocturnas que enamoran de cualquier amante de las estrellas. Y ahora, en la sección Explora, bajo herramientas. Anillos perdidos. Tomar un baño les podía costar a los bañistas adinerados una fortuna. Por Kristen Romy. A cualquiera que haya perdido un anillo en la cañería, según la historia, hay esperanza. Arqueólogos en Carlisle, Reino Unido, descubrieron un extraordinario tesoro de gemas antiguas en unas termas lujosas en la periferia remota del Imperio Romano. Los investigadores revelaron un sistema de drenaje revestido de piedra que contenía decenas de ágatas, jades y otras piedras preciosas grabadas que fueron parte de lujosos anillos en los siglos III y IV, hasta que el calor y la humedad de los baños aflojó los engastes y cayeron en el drenaje. A decir de Frank Gieco, arqueólogo líder del proyecto, los 36 intaglios ofrecen una imagen única de las creencias de la élite romana de la época. Algunos parecen ser de la diosa Fortuna o Diana, diosa de la buena suerte que protegía a las mujeres durante el parto. Otras piezas que se encontraron en ese yacimiento son representaciones de Marte, dios de la guerra. Hoy día, los arqueólogos están excavando la parte sur de las termas, donde otras secciones de drenaje podrían revelar más descubrimientos. Gieco asegura que le gusta mucho el intaglio del ratón, pero que es difícil elegir un favorito. Seguro en un mes cambio de opinión. Y ahora en la sección de arqueología, una colección de cráneos para Ramsés II, para un faraón que seguramente lo tenía todo. 2,000 cabezas momificadas de carnero. Estos cráneos sin carne pudieron haber sido una ofrenda para Ramsés II o Ramsés el Grande de Egipto en la ultratumba. Se encontraron en una sección desconocida de un complejo de templos a unos 435 kilómetros al sur de El Cairo, construido en honor de este gobernante. Los investigadores que descubrieron las cabezas calculan que las dejaron en esta zona unos 1,000 años después de la muerte de Ramsés II, en torno a 1213 a.C., escrito por Patricia Edmonds. Y ahora, conducta animal, nosotros y las cacatúas. Otra especie muestra la capacidad de planear, llevar y utilizar las herramientas. No subestimemos a la cacatúa de las Tanimbar cuando tiene anteojos. En un estudio reciente, investigadores pusieron a las aves a resolver una caja de acertijos que contenían una nuez de la India oculta tras una membrana de papel transparente. En la primera prueba, las aves podían conseguirla con dos herramientas distintas: una vara corta y puntiaguda para picar la barrera y una vara larga y flexible para sacar la nuez después. Algunas aves resolvieron el acertijo en menos de 35 segundos. En la segunda prueba les dieron dos cajas, una con la membrana y otra sin ella. Aquí las aves también lo lograron. A veces recogieron y soltaron cada herramienta mientras evaluaban cuál necesitaban antes de escoger la adecuada para cada acción. Por último, los investigadores añadieron obstáculos entre las cacatúas y las cajas, lo cual implicaba que, para utilizar una herramienta en el acertijo, tenían que cargar la herramienta por una rampa o cruzar un hueco. Las aves lo hicieron y, además, algunas aprendieron a cargar las dos herramientas al mismo tiempo. Esto confirma lo que se había observado en la naturaleza. Las cacatúas veían las varas como herramientas o pueden utilizarlas en conjunto para lograr un objetivo. A la luz de esto, el término cabeza de chorlito debería considerarse un cumplido, dice Alice Ausberg, autora principal del estudio y bióloga cognitiva de la Universidad de Medicina Veterinaria en Viena, escrito por Jason Bittel. Y la última cosa, planta extinta, no tan rápido. Poco después del descubrimiento de la Tismia cobensis o linterna de las hadas en 1992 en la prefectura de Hyogo, el desarrollo destruyó su hábitat. Hasta 2021 se creyó extinta cuando se descubrió una nueva población a unos 30 kilómetros. Científicos esperan estudiar más este género que vive de parasitar hongos en la tierra, no de la fotosíntesis. Escrito por Annie Roth. Muy bien, así llegamos al final de otra edición de National Geographic en Español de julio del 2023. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Hasta luego.